que volvió a hacer. Les pedí que salieran a la calle a cumplir con su función y les dije que tenían que estar y salir seguros de lo que saben, porque están preparados para este tipo de cosas, dijo Quinteros. Y después dio una estadística. 15.000 detenciones complejas, calificó él, con 929 caracterizadas en estado crítico, en las que los policías debieron realizar alguna reducción o aplicar gradualidad. Y no hubo casos similares, porque para nosotros un solo caso como este es inaceptable. Bueno, la primera pregunta. ¿Los policías salen realmente preparados para que uno contra uno, dos contra uno, puedan actuar más allá del grado de violencia o la constructura robusta de una persona?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la expectativa social y la respuesta del Estado ante esa expectativa tiene que ser contundente. La expectativa social es tener funcionarios policiales profesionales. ¿Con esto qué quiero decir? Que me parece que en esto coincidimos usted, coincide con nuestra vecina, con nuestra comunidad, de que lo que queremos tener policías con un nivel de formación como el que tiene un médico, como el que tiene un ingeniero, con estar ante un profesional que tiene la templanza y la entereza para tomar decisiones relacionadas con los estímulos del entorno. Digo, de la misma manera de que usted lo exige al médico cuando va a operar a su madre o a su hijo, tenga la templanza necesaria para dar los pasos que corresponden, lo mismo esperamos del policía. Y el Estado debe exigirle al que quiere ser funcionario policial ese nivel de interés. Además, aporta elementos que le dan claridad para comprender cuáles son las contingencias por las que va a pasar. Esos son los protocolos. Los protocolos son documentos normativos que le dejan en claro al funcionario policial cuáles son las posibilidades de actuación en determinados contextos. Tenemos le nombro tres nomas que pueden ser útiles para los momentos críticos para el policía. El protocolo para los controles vehiculares del año 2017, cómo debe actuar cuando va a llevar adelante un control vehicular. El protocolo del uso de la fuerza, que es un protocolo muy amplio que le explica al policía cuáles son las reacciones que puede tener el ciudadano con el que interactúa, que va desde la cooperación hasta la resistencia agresiva. Bien. Y cómo debe actuar en ese caso. Y después hay otro protocolo, que es el que se ha hablado mucho en estos días, que es del año 2019, 2020, que se ha mejorado en estos últimos dos años, es el protocolo para las fuerzas policiales cuando intervienen en situaciones de riesgo cierto e inminente de salud mental. Entonces, manejando esas herramientas, el policía puede incrementar los niveles de profesionalización en su respuesta.
Y usted, que es docente allí en la escuela, ve que se cumple ese trabajo docente, valga la redundancia, y que un policía joven sale a la calle y está instruido para actuar en consecuencia.
Mire, en las escuelas de policía se dan no solo específicamente este tipo de capacitación en los protocolos, sino que transversalmente en muchas materias se tratan estos protocolos. ¿Por qué? Porque en realidad hay varios niveles normativos que son de interés consolidar en la formación del policía, pero hay uno que es problemático, y yo le voy a decir cuál es. El primero es el marco de las normas internacionales, que es el marco en donde están los protocolos, el código de conducta para funcionar encargado de hacer cumplir la ley, los principios básicos del uso de la fuerza, una serie de protocolos que la ONU propone a los policías de todo el mundo. las normas nacionales, como el Código Penal, que le dice al policía hasta dónde puede llegar y hacia dónde debe ir en el marco de su potestad funcional para no cometer abusos de autoridad, para no excederse en la función. Las normas provinciales que establecen los deberes, facultades, y lo que le impone la normativa cordobesa al policía. Y acá viene un cuarto nivel que es traumático. Y ese es el más difícil de horadar, pero que tenemos que trabajarlo de manera persistente en todos los niveles de formación del policía, que es el sistema de normas que aporta la cultura institucional. ¿Qué es lo que se dicen los policías? ¿Qué valoran los policías? ¿Qué interpretan en la policía que le exige la sociedad? Y ahí es donde aparece ese tipo de policía que puede ser el policía que se recuesta más en el uso de la fuerza, en la violencia del Estado, en ese carácter del guardián heroico, o el otro tipo de policía, que es el que requieren los protocolos, que es el policía que dialoga, que analiza, que observa, que interpreta, y como dice el protocolo del uso de la fuerza, que evalúa, planifica y actúa, un policía racional. Jorge. Sí.
Buen día, Soledad Sandoval, les saluda. Son como muchas las preguntas que uno quisiera hacer, porque en realidad hoy, como uno ve, digamos, a la policía y un poco lo que decía también Daniel, ¿no? Y ve a la sociedad, le quería hacer una pregunta. ¿No es como todo un combo? Sería, ¿a qué me refiero? Muchos de los cuales hoy, siendo policía, salieron de más como una, no por una elección, porque es una pasión, porque capaz le gusta ser policía, sino más bien como la salida rápida a algo laboral, pensando en lo económico, ¿no? Una familia capaz disfuncional, un crecimiento no muy, muy acorde, digamos, a las expectativas de vida. Entonces, lo rápido, plata fácil y además poder, porque eso es lo que hoy por hoy también tiene la policía. Y por otro lado, me refiero a combo en el sentido de que ya, por lo menos en Córdoba, estos últimos, no quiero decir 2 años, porque si la historia me dice que es cada 5 o 6, hay hechos que suceden en la cúpula policial en donde hace tambalear todo el esquema piramidal. Entonces digo, pareciera ser un combo. Policías que realmente no aman su profesión, sino es una salida, no digo todos, no quiero generalizar, sino una gran mayoría, y además, bueno, una policía, entre comillas, como corrupta, si se quiere, en donde avalan y ayudan, digamos, y se cubren entre ellos.
¿Qué diagnóstico? Creo que nos pone en crisis a todos los que nos dedicamos a esto, porque es un diagnóstico muy preciso lo que representa la institución policial como una gran opción para lograr algún tipo de ascenso social a través de buenos sueldos, acceso al crédito, al crédito. Con unas exigencias de formación relativas, digamos, no tan claras, muy sometidas a lo que son los vaivenes políticos. Quizás la profesión que es central en el Estado y que más queda sometido al manoseo político, y subrayo, al manoseo político, sea la policial. Porque la función policial no solo sirve para que la sociedad alcance los niveles de seguridad ciudadana que requiere, sino que también está sometida al manoseo del discurso político que apela a la idea del orden público. Esta palabra, que depende quién la diga, puede imponer una necesidad de uso de fuerza más o menos significativo. Pero fíjense hasta qué punto este manoseo se da, porque también el mensaje político, si bien no debiera ser contradictorio, lo es muchas veces. Fíjense lo que usted o Daniel subrayaba, lo que decía el ministro, ¿no? Sí. Ser inflexibles en cuanto a la respuesta cuando se sale por fuera del marco de la norma, ¿no? Y fíjense lo que se planteó en el caso Grillo en Buenos Aires o en las fuerzas federales, que es lo que planteó la ministra, que bueno, la vamos a tener entre nosotros hoy aquí en Córdoba, que taxativamente, por una decisión de ella y fruto de una perspectiva política, dice: no vamos a llevar adelante un sumario. ¿Saben qué implica decir no vamos a llevar un sumario? implica decir que para la política, es decir, a un no técnico, porque vio un video y lo interpretó como quiso, no le vamos a dar la posibilidad a las áreas técnicas, a las áreas de la estadística, a la ciencia para determinar la verdad. En contra de todo lo que es nuestro sistema.
Claro.
En cambio acá es lo que permitió que, que el fiscal que lleva adelante la causa en 24, 48 horas empiece a dar respuesta a rendición de cuentas en este caso.
Claro. Sí, eso lo entiendo. Bien dijo el ministro y creo que sí, en la comparativa tenemos un ministro que realmente se calza las botas, como uno dice, y se mete al barro. Pero lo que también uno hace por ahí el análisis es la cuestión de esta degradación, ¿no es cierto? Una sociedad que capaz ya no confía tanto en la policía porque la policía está demostrando, repito, no uno habla en general, pero sabemos que no son todos, y esto lo quiero remarcar, pero una policía que también siente que se puede aprovechar de su autoridad. Antes la sociedad le respetaba al docente, al policía, al médico, eran palabras sagradas algunas profesiones, y hoy pareciera ser que la más degradada cayó a niveles bajísimos, la policía. Estamos cronicando prácticamente todos los días que ante un hecho policial se acercan a tratar de solucionar y los mismos vecinos terminan tirando piedras.
Lo que pasa es que, y esto lo tienen en claro los organismos internacionales, por eso los organismos internacionales tienen un esfuerzo superlativo para aportar pautas de actuación para las policías de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, le diría que cerca del 90% de la actuación de la policía es actuación al oscuro. Se produce fuera del escrutinio público. Suele ser a la noche, puede ser dentro de un domicilio cuando se hace un allanamiento, puede ser fuera de las posibilidades de control que todos tenemos con cualquier funcionario que sabemos que trabaja de 8 a 16. En cambio el policía no, trabaja fuera de ese escrutinio público y en horarios distintos. Entonces, esto es lo que favorece lo que internacionalmente se llama también la discrecionalidad persecutoria. El policía tiene que actuar si quiere, de la forma que quiere y cuando quiere. Y si no quiere actuar, no actúa. Entonces, por eso tenemos que reforzarle las habilidades de autocontrol al policía.
Y una pregunta más, que tiene que ver con otra cuestión crítica. La práctica de tiro de las policías, que muchos dicen tienen que comprarse las balas, de pronto van al tiro federal o donde tienen que hacer las pruebas una vez con suerte al año, y eso también es salir a la calle con una carencia importante. Si uno sale a la calle y no sabe hacer lo que venimos hablando que produjo la muerte, es decir, la reducción de una persona, tampoco sabe tirar como corresponde, estamos complicados. ¿Qué conoce usted de esto último?
En realidad yo creo que tenemos que ponernos desde toda la sociedad y obviamente los que alegamos que tenemos alguna expertise en estas cuestiones de la función policial, a pensar un modelo de formación que nos saque de la caja en la que estamos. Nosotros venimos cambiando y haciéndole parches al sistema de la institución policial desde el año 86 en adelante en forma continua y de manera de pulsiones, cuando sacamos la policía científica y la metimos bajo la órbita de la justicia, cuando sacamos el tema de los sumarios en el año 97 y lo pusimos en la órbita de la justicia también, los sistemas de control con el Tribunal de Conducta y el nuevo órgano, el tema de... Es como que cada vez que salta un problema le damos un cachetazo a la institución y le arrebatamos la parte conflictiva. Pero nunca nos hemos puesto a pensar el modelo de formación. Nosotros entregamos chicos de 18, 19 años y los ponemos en una licuadora y los ponemos a capacitar dentro de un Estado que está claro de que no está cumpliendo bien la función porque el eje del problema lo tenemos siempre. ¿No sería hora que empecemos, y esto lo planteo como una pregunta para ser abiertos a la hora de pensar un modelo novedoso e innovador, ¿no sería hora de empezar a pensar un modelo de trabajo, de capacitación en donde los policías se formen profesionalmente en la multiplicidad de profesiones que puede ofrecer la vida civil, y ya formados desde afuera, en las universidades, con la gente, habiendo tenido experiencias juveniles, entren más grandes a la policía con títulos universitarios y se les dé la práctica profesionalizante ahí, o se les exige acreditaciones desde afuera, como pasa en cualquier profesión del Estado. El médico está diciendo, no entra en la escuela.
Usted está diciendo algo muy importante, muy significativo. Es como que un título terciario, no universitario, a duras penas podría llegar a alcanzar o no estaría alcanzando para lo que la calle y la sociedad le pide a un policía.
Exacto, que es mucho más que el título.
Bueno,
sino que es la experiencia de vida cotidiana en la calle.
Está bien.
En la, que la hace el universitario cuando pasa sus 6 años en la universidad, relacionándose con policías, con compañeros, con docentes, con una estructura social de jerarquía, reconociendo esa jerarquía. Y con ese nivel de formación, la policía llame sociólogos, llame abogados, llame criminólogos, llame licenciados en seguridad, como son las licenciaturas que tiene nuestra universidad y la universidad a la que pertenezco, que es la Blas Pascal u otras, y que allí entren y adentro se les exija también, se les dé y se les exija, como es en otros países, desde centros de formación independiente externo, las acreditaciones. Y después el Estado diga, usted se acreditó bien, le doy la habilitación para usar la tonfa, el arma no letal, en función de estas acreditaciones. Porque hoy tenemos una ventaja. El policía hoy, dentro de lo que es la crisis económica que se vive en este país, está dentro del decil que más gana en este país.
Perfecto.
Es decir, si yo divido en 10 el sistema de distribución de ingresos, el policía ni bien sale a la calle, ya está dentro del decil que más gana.
Perfecto.
O sea, estamos en condiciones de exigirle otros niveles de formación externo.
Está bien. Bueno, la verdad que ha sido muy revelador, muy explicativo, muy didáctico este reportaje, así lo he sentido. Las preguntas de mi compañera también han ayudado a que las personas que estén escuchando puedan sacar algunas conclusiones interesantes. Gracias, licenciado.
Por favor, es una disposición y bueno, esperamos que haya sido un aporte al debate de esta situación tan tan importante para toda la ciudadanía, que es la institucionalidad policial para la construcción de seguridad para todos.
Eso esperamos. Jorge Jofré, muchas gracias. Hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Es hora de comenzar el día. Es hora de
todas las noticias.
Es hora de saber qué pasa y
qué no
en tu ciudad. Bien temprano, Alasia es noticia. Por Continental Córdoba.
Cada nuevo kilómetro pavimentado, cada nuevo puente construido, es una promesa cumplida que mejora la seguridad vial y que protege, por supuesto, nuestras familias cordobesas, cuidándole las vidas en el camino. Por eso, hemos vendido la modernización de la Ruta Nacional 9 Norte, en nuestro querido departamento Colón. Esta obra no solo mejora la seguridad vial, sino que también conecta nuestros hogares, nuestras industrias, generando progreso y desarrollo. Con tu apoyo, unimos comunidades estratégicas, que son la puerta de entrada a nuestro querido norte cordobés. Y con ello, impulsamos el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades para quienes hacen de Córdoba un ejemplo de progreso, evolución y crecimiento.
Gobierno de Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora.
El Colegio de Abogados de Córdoba invita a sus matriculados a integrarse a las salas de su Instituto de Estudios Jurídicos. Todos los matriculados pueden participar.
Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba al 0800-777-0337. DefensoríaCórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos.
A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura.
Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Disfruta todos los beneficios de estar al día en tu caja. Subsidios, créditos, asistencia médica, enfermería a domicilio, descuentos en farmacias y mucho más. Caja Salud Córdoba, acompañando tu vida profesional. El salamín pide queso, el jamón pide pan, la bondiola pide viola, pide un buen vino. Cada fiambre tiene su compañero ideal, como tus picadas, piamontesa. Sabemos lo que te gusta, por eso lo hacemos.
EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
El Consejo de Médicos cuida que los cordobeses sean atendidos por profesionales de la salud matriculados. Consultá si tu médico está matriculado en www.cmpc.org.ar.
Los códigos para conectarnos ya no son los de antes. Hoy silenciamos un grupo si supera los 30 mensajes por minuto. Cambia la manera de conectarnos, pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal, conexión total.
Estudio jurídico de los doctores José y Carlos Nagy. Defensas penales, asuntos civiles, recursos de amparo. Bolívar 362, segundo piso, oficinas B y C. Teléfonos 426-6151 y 428-3480. ¿Te gustaría disfrutar de un fin de semana entre amigas en un paisaje inmejorable? Del viernes 4 al domingo 6 de abril, no te pierdas Escapada de Amigas. Un fin de semana para disfrutar de la naturaleza del Uritorco. Actividades especiales, gastronomía de autor. Consulta por las opciones de alojamiento en Apart Hotel, Casas de Campo y Casa de Granja. Si venís con 6 o más amigas, tenés un 10% de descuento. Para más información y reservas, contactanos al 0351-6545043 o a reservas@el44.com.ar.
Farmacias Red. Salud y belleza para toda la familia. Atendemos obras sociales. Encontrá los mejores descuentos y promociones en Da Online. Envíos a domicilio a todo Córdoba y Gran Córdoba. Nuevo teléfono 351-700-2000. WhatsApp 351-542-5477. www.farmaciasred.com.
Señoras y señores, vaya anotando en su agenda. ¿Cómo sería ahora anotar en la agenda? Mi hijo me dice, anoto en la agenda, y es como que después le salta un ruidito. Cuando,
claro.
¿Cómo por, es?
Sí. Porque algunos teléfonos, sí, smartphone, por supuesto, sí, en el calendario se anotan, ah, y entonces le recuerda después del teléfono.
Buah, mira.
Sería una fusión de agenda con despertados.
Llega Expo Delicatessen y Vinos 2025, crecimiento y expansión con una nueva sede en Rosario. La Feria Líder de Alimentos y Bebidas de Calidad del Interior del País regresa a Córdoba, 18ª edición, 8 al 11 de mayo, y suma una nueva sede en Rosario, donde se va a celebrar su primera edición del 5 al 7 de septiembre. Se va también a desarrollar la tercera edición de Expo Deli Saludable, reforzando su apuesta por la alimentación y consciente del bienestar. Repetimos. 8 al 11 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba, Brigadier Juan Bautista Busto, la FICO. Ahí se va a desarrollar la feria. Expo Delicatessen y Vinos es mucho más que una feria, es un espacio de encuentro donde productores, empresarios y consumidores pueden generar negocios, compartir experiencias y descubrir las tendencias en el sector gourmet y vitivinícola. Esto lo dijo Andrea Ravich, directora de Joint Group, que es la empresa organizadora del evento.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Bien, estamos en línea con Marcos Ulla. Nos está escuchando, Marcos, buen día.
Hola, Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, a usted se lo considera como un caso emblemático o paradigmático, como de inicio, uno de los primeros que dijo, che, aquí hay problemas con Marque, constructora desarrollista, yo estoy pagando, no me están entregando la casa. Bueno, a partir de su historia empezó lo que hasta ahora parecería ser una debacle. La pregunta es, en su caso en particular y en los otros que usted pueda conocer, ¿en qué punto estamos?
Mira, Daniel, te cuento, yo tenía cierta fe en la empresa. Yo era de lo que pensaba, digo, bueno, capaz que la empresa se reestructura y comienzan a hacer casas, y por ahí uno tiene la suerte de que te dicen, bueno, dale, arrancamos con la tuya. Hasta el día de ayer, que estuve en la reunión, yo tengo todo pago y todo, pero absolutamente todo.
¿Toda la casa paga tiene?
Toda la casa paga desde el 2022, no ahora. Desde el 2022, puesta toda, con agrimensores, con todo el trabajo que tuvo que hacer en el terreno, con un seguro para la roba por el robo de materiales, pago, todo, absolutamente todo. Fuimos pasando por un anexo, por otro anexo, hasta el último, que es el anexo 2, que venció en enero. En enero teníamos que juntarnos, nos pasaron para febrero, nos pasaron para marzo, y ayer en una reunión donde me tienen que dar el inicio de obra, la fecha de inicio de obra, me dieron fecha para marzo, abril del 2028.
No.
Cuando me dan esa fecha, yo dije, listo, esta empresa no quiere hacerle más la casa a nadie. Es obvio que las personas que ya tenemos todos pagos somos presos de esta empresa, de las decisiones que toma, porque estamos en esa dicotomía, es decir, iniciamos una acción legal o seguimos teniendo fe. Pero yo ya con esta fecha yo ya no tengo fe. Yo, evidentemente, la empresa está haciendo un vaciamiento, porque vos vas a las oficinas y no hay absolutamente nadie. Tienen dos o tres representantes, cuando antes había muchísima gente, y van haciendo algunas cositas como para salir en las redes a decir estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello.
¿Y cuántos huyas hay?
Y aparentemente son mucho más de lo que uno cree, ¿no? Uh-huh. Aparentemente son muchísimos. Hay damnificados por todos lados.
¿La justicia hasta dónde llegó? Porque, digamos, ante situaciones como esta, uno pensaría que estamos ante lo mínimamente una estafa y bueno, tendrían que ir presos.
Mirá, uno conoce por lo que salen los medios, lo cual es poco y nada. Ustedes son de las pocas personas que le dan repercusión al caso. Los demás medios, la mayoría, están o por pauta o por lo que sea, están todos callados, no sale nada. Y vos ves notas y te dicen que hay 200 reclamos en defensa del consumidor, se dice que hay dos, no se dice, salió en la revista Infonegocio, y dos pedidos de quiebra. Ahí la situación me parece que no tengo idea la cantidad de juicios penales, se dice que ya hay juicios penales, pero bueno, uno no está al tanto de todo. Yo no inicié todavía ninguna acción legal, porque como te digo, yo hasta ayer tenía ese ápice de esperanza de decir, che, me van a hacer la casa.
Marcos.
Si me llamaron, es porque me van a hacer la casa.
Marcos, buen día. Soledad Sandoval te saluda. Con total respeto lo digo, porque sé que nada tiene que ver con los créditos UBA ni los hipotecarios. Sí. Pero uno a veces dice, ¿qué es lo que pasó por alto a alguien con la esperanza o con la ilusión de tener la casa propia, digamos? Por eso digo, con total respeto, porque parece increíble que haya un montón de personas que estén en la misma situación que vos, y me cuesta creer también, en paralelo, no tengo nada con la empresa, no la conozco, o sea, no es por defensa, que digamos la trayectoria que tiene no es una estafa de una constructora nueva que apenas, no sé, está en el mercado 1 o 2 años. Entonces digo, por ahí había una letra chica en donde decía que alguna crisis o algún problema con el dólar, capaz podía haber una cláusula, pregunto, que se extienda, digamos, 2 o 3 años en lo acordado.
No hay letra chica, no hay ese no hay un pedido de o sea, no existen tiempos de 6 años en una construcción, me parece, 6 años, y esto suponiendo que a mí ayer la chica con la que me junté en la reunión me dijo, nosotros te vamos a llamar en el 2028, y ahí vemos. O sea, la verdad que sí, es una empresa donde nosotros ingresamos por recomendaciones, por personas que habían tenido buenas experiencias, y nunca pensamos que nos podía pasar esto. Es qué sé yo, uno cuando empieza a averiguar, lo primero que averigua es Cooperativa Horizonte, todo claro, ese tipo de lugares. Sí. Estos trabajan muy parecido a Cooperativa Horizonte, nada más que los otros son serios y estos no.
Y en el tema económico, sin, por supuesto, decirte directamente la cifra, pero digo, vos cuando empezaste a buscar, para ponernos en conocimiento, vos cuando decidiste hacer tu casa, ¿ya tenías el terreno? ¿O cuando te acercaste a Márquez, venía con el terreno? ¿Empezaste a pagar una cuota? Después sé que a determinado año... y comienza, digamos, la ejecución, uno empieza con sí. El tema de los planos, la aprobación, ir bueno, a la MUNI. ¿Cuánto tiempo, o sea, vos terminaste de pagarla en el 22, pero hace cuánto que venías?
Yo te cuento cómo es mi caso en particular.
Sí, sí, por supuesto.
Cada caso es distinto. Márquez tiene planes de pago donde vos podés estar años pagando y hasta que pagas un 70% y ahí te sentás con la gente. No, yo lo que hice... fue distinto. Yo empecé a pagar un plan sí. Y a su vez empecé a pesito que tenía, iba congelando metros. Márquez tiene un sistema de congelación de metros. Entonces vos vas pagando tu plan todos los meses y una platita que tenía aparte iba congelando metros. Entonces yo elegí una tipología de 120 metros cuadrados y lo fui cancelando, hasta que llegué a tener todos los metros.
Bien.
No pagué en menos de un año. Menos, porque yo tenía mis ahorros
claro.
Y lo fui poniendo de esa forma. El terreno ya lo tenía. El terreno es mío, ya lo tenía. O sea, no tenía nada yo como para que la empresa me diga, che, nos agarramos de esto para demorarte. No, los agrimensores se los pedí a ellos para no tener problemas el día de mañana que me digan hicieron algo mal y que me demoren la obra o cualquier cosa. O sea, hicimos todo, entiendo, hay un... Por ahí me voy a meter en un tema medio complicado, que es el tema del metro cuadrado. La gente cree que el metro cuadrado es regalado. No, eso es para la gente que paga una cuotita todos los meses. Hay como un precio de un metro cuadrado y el otro precio del metro cuadrado, que es el que vos congelas, el que vos vas hoy y lo pones, es un precio de un metro cuadrado más cercano al costo que hay en el mercado.
Claro, ya. Claro, sí.
Poco más barato, sí, pero bueno, cuando vos compras un departamento en Pozo, también es más barato que si vas a comprar el departamento hecho. Entonces... Bien. Es como que uno confía porque el sistema parece ser confiable.
Bien, bueno, gracias por contarnos tu caso, Marcos, muy atento.
Bueno, muchas gracias, Dani.
Marcos Ulla, uno de los tantos que está siendo clavado, vamos a decirlo gráficamente, por esta empresa Marcos
Márquez
y Asociados. Bueno, yo estoy buscando aquí. Se llama Roque Lenti, que lo conozco. Roque Lenti es el presidente de la Cámara de Desarrollistas o Desarrolladores Inmobiliarios. Hay muchas empresas muy importantes, muy conocidas, muy notorias. Todo muy bien. Ha llegado la hora que la Cámara de Desarrollistas, y yo voy a hablar con Roque Lenti porque nuestra producción se va a contactar con él, tome manos en el asunto y diga, para confiar en nosotros hay que hacer seguro de caución. Porque de pronto Márquez no quiso hacer lo que hizo. Ribeiro no quiso hacer lo que hizo. Marieschi no... Y sigue la lista. Pero lo hicieron. Entonces, hay que poner... un seguro de caución para que aquella persona como Marcos, que puso toda su platita y después esperanzado esperaba justamente la vivienda, si alguien lo quiere clavar, aparezca la cobertura y él recupere su dinero. Ha llegado el momento de que esto empiece a ocurrir de una buena vez, porque hay 10 años, 20 de historia de personas que ahora obra mira Seduc, y acá están todos los nombres de Seduc. ¿Qué quiere que le nombre? Bugliotti, Canter, Codesur, Edisur, Proaco, Eilon, todos los que ustedes escuchan por radio, televisión, que hacen publicidad, todos. Bueno, alguna vez haber estado también Márquez y Asociado, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Yo quiero preguntarle eso a Roque Lenti. Veremos si es posible. Punto y aparte.
La verdad es una sola. Y las noticias dependen de quién te la cuente. Alasia es noticia. Periodismo independiente.
20 años transformando una realidad para Córdoba. Con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad.
Informa el Colegio de Farmacéuticos. Recordá que la automedicación puede poner en riesgo tu salud. Consulta siempre con tu farmacéutico.
Instituto Ulton, www.oulton.com.ar. Central de turnos 0351-267797. Diagnóstico y salud a la vanguardia.
Mediterránea Valores y Acciones, Sociedad Anónima, especializada en operaciones bursátiles. Confidencialidad, atención personalizada, confiabilidad para satisfacer cada una de las demandas de nuestros clientes. Bonos, acciones, fondos comunes de inversión, negociación de cheques de pago diferido. Mediterránea Valores y Acciones, Sociedad Anónima, de Hugo Bertinetti e Hijos, San Jerónimo 177, piso 10. Teléfonos 568-5178 y 568-5179.
Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337.
Horizonte informa buenas noticias. El martes 29 de abril se adjudicarán 150 nuevas viviendas en diferentes conjuntos habitacionales de Horizonte, entre ellos Universitario, Alta Córdoba, Villa Retiro 2, Carrara, Don Bosco 3, Robles 3 y Santa Isabel de Horizonte. También en lotes propios de los asociados. 150 nuevas viviendas en abril. Para más información, asesorate llamando al teléfono 425-7060 o bien personalmente en Sarmiento 251. Horizonte, lo continuo, seguro y concreto en vivienda propia.
Horizonte, los pies sobre la tierra.
Siempre hay alguien que se toma en serio lo de armar una picada. Acomoda el salame, dobla el jamón, elige la mejor feta de panceta. Y cuando todos llegan y se avalanchan sobre la tabla, él solo sonríe. Piamontesa, sabemos lo que les gusta, por eso lo hacemos.
Aprovecha todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Hacia Top por 14 comprimidos al 2x1. Benadryl y Caladryl Loción 30% off. Conoce más en www.farmaciashospitalitaliano.com.ar.
En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yaryora.
En auto, avión o micro, Córdoba es cada vez más fácil de llegar y gracias a su infraestructura y cantidad de opciones. Fácil de recorrer y disfrutar. Pero lo más importante que tiene Córdoba es que esas aventuras, noches, comidas y experiencias siempre son una oportunidad de compartir con los que más queremos todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
¿Tenés un negocio en Córdoba? Con Taca Taca, aceptá todas las tarjetas y billeteras virtuales. Vende cuotas, cobra con QR y ofrece promociones con tarjeta cordobesa. Con Taca Taca recibís la plata en el acto y no tenés costos fijos. Con el respaldo de Bancor, Taca Taca, nuestra forma de cobrar. Conoce más en www.taca-mediotaca.com.ar.
Disfruta todos los beneficios de estar al día en tu caja. Subsidios, créditos, asistencia médica, enfermería a domicilio, descuentos en farmacias y mucho más. Caja Salud Córdoba, acompañando tu vida profesional.
En Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos orgullosos de ser el primer hospital de Córdoba y del interior de Argentina en acreditar en Joint Commission International. Hospital Privado Universitario de Córdoba, acreditamos nuestro compromiso con vos.
HVH Turismo de Hugo Bertinetti e Hijos. Pasajes, turismo, cambio de monedas extranjeras. Ahora en Rivadavia 96. Recuerde nuestro teléfono 422-1024.
Más obra pública en la ciudad. El intendente Daniel Pacerini recorrió la obra de rehabilitación de calles en Valle Escondido. Comprende la repavimentación de 360 metros de la calle Soldado Ramón Cabrera, nuevos cordones cuneta y nuevos bademes. Estos trabajos mejorarán la circulación vehicular en la zona y son parte del plan integral de la municipalidad para mejorar la infraestructura vial de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos hacemos más.
Nuestra producción se comunicó con Roque Lenti, que es el presidente de la CEDUC, Cámara de Empresarios y Desarrollistas de Córdoba. Mañana posiblemente hable con nosotros, aclara que Márquez y Asociado no forma parte de la Cámara y quiere decir algunas cosas. Por lo tanto, mañana tendremos la prosecución del tratamiento periodístico de este caso en particular.
Hablamos del tránsito de manera rápida porque, bueno, muchos ya comienzan su horario laboral, el ingreso a los colegios y el tránsito está complicado. Por un lado, recuerden que por 70 días está cortado desde Cañada hasta Mariano Moreno el Boulevard San Juan por la vulnerabilidad. ¿Cómo es?
Bulevarización, tomá.
Exactamente, ah, bueno, ahí está.
Recibe
gracias,
el locutor.
Muy amable.
El ISER está mandando ya. Sí.
Y ahora se dio a conocer que está cortado, cerrado total el paso para los autos en Avenida Costanera, tanto norte como sur. Esto se debe a que anoche hicieron apertura de válvulas del dique San Roque, la creciente llegó durante la madrugada, se inundaron prácticamente todos los puentes, así que hay desvíos, hay demoras, paciencia. Desde el sector norte, Puente Liceo Cantón hasta Parque Las Heras, en el sur, desde Acceso al Hombre Urbano hasta Puente Sarmiento y desde Urquiza hasta Puente Santa Fe y Puente Tablada.
Por más eso, o menos a la hora 18 estaría llegando yo a Canal 12.
Sí, trata de ir por Colón. Anda avisando.
No, por ahí no voy a ir porque sería contraproducente.
¿Por qué?
Por el Colón.
Bueno.
Listo.
Buen día, Lassi, equipo.
Buen día.
Pobre esta persona que han puesto de la policía para que dé una explicación tan burda que hace reír. La policía no tiene una formación cómo actuar ante esto. Ellos creen que por más que lo hagas estudiar 5 años, sí, y vos le digas se hace así, no tiene práctica la policía. No tiene práctica ni
de
tiro.
No, pero
le
habló justamente de eso, amigo. Justamente habló de que hace falta práctica. Él no es policía, pero es docente en la institución policial, en la escuela de policía. Uh-huh. Y también en la Universidad Blas Pascal. O sea, tiene su... A ver, continuamos.
Ahí salió Alasia que Ecogas duplicó las ganancias en lo que va del año. Si este gobierno vino para eso, este gobierno, para enriquecer a los empresarios. Y después salen los libertarios a festejar que no le aumentan el sueldo.
Y sí, son ironías, por decirlo suavemente.
Algunos mensajes más al 351-393-2598. Buen día, Alasia y equipo. Ya arreglaron el semáforo de Alemi y Diagonal Ica. Gracias. Ahora me van a llover las multas. Y nos mandan un videíto de un after que a esta hora, 7:30 llega el mensaje con el video, dice, hay un after al palo. ¿Dónde? A 150 metros del Consejo Deliberante.
Ah, bueno, donde supo estar Punta Alvear, todo por ahí. Claro. Capaz que sea el mismo dueño. Bueno, está Cadario. Vamos rápidamente con usted, Cadario.
Daniel, le cuento un hecho que ocurrió en los primeros días del mes de marzo, porque una mujer salió a bailar a un boliche de la zona del Chato, como se conoce, los boliches del Chato.
Sí.
Allí va a buscar su auto y es sorprendida por un naranjita de la zona.
Uh-huh.
El naranjita aparentemente la priva de su libertad, la obliga a subir al auto, la lleva a otro punto de la ciudad de Córdoba capital.
Espere. O sea, el naranjita va a querer colar el estacionamiento y después la termina secuestrando, ¿o entendí mal?
Algo así exactamente.
Y claro.
Algo así.
¿Y entonces?
La cuestión es que la mujer logra escapar y el naranjita le robó el teléfono celular, el auto y pertenencias. No se sabe por qué el naranjita la secuestra, si fue premeditado o la mujer no le quiso pagar y el hombre directamente le roba el auto. La cuestión es que la mujer quedó sola, desamparada y abandonada en un sector de la ciudad de Córdoba, llamó a la policía a través de un vecino que había ahí en la zona, le dieron auxilio y comenzó una investigación que culminó con la detención de este naranjita, que es un falso naranjita, es un delincuente vestido de naranja, es un caco que oficiaba, decía ser naranjita, pero en realidad era un vil mentiroso ladrón delincuente. Hablamos con el comisario Bevilacqua y escuche lo que nos...
El Departamento de Sustracción de Automotores en el día de ayer procedió a la detención de un hombre mayor de edad de barrio San Ignacio, quien cumplía funciones de naranjita en la zona de los boliches, denominada Chato Carrera, sobre la avenida Piamonte, quien los primeros días de marzo había robado un vehículo y raptado a la dueña del mismo, quien logró escapar a las pocas cuadras y dar aviso a la policía, no así evitar el robo del vehículo. Es por esto que las pesquisas del Departamento de Automotores, luego de una minuciosa investigación, dieron dar con el domicilio familiar del acusado, logrando su detención, el secuestro de la ropa que utilizó esa noche, como así también otros elementos relacionados a la causa, quedando todo a disposición de la Fiscalía Interviniente del Distrito 4, turno 2.
Bien, señor Daniel Alacia, las palabras del comisario Bevilacqua en torno a este episodio extraño ocurrido en un boliche en la zona del Chato, que tuvo protagonista a un caco, un zar, a un bandido, a un delincuente vestido en naranjita y a una joven que fue a buscar su auto y fue robado por este mal sujeto.
Muy bien, me ha hecho acordar, ¿en qué quedó todo este tema de los naranjitas después de lo que se resolvió en el Parque Sarmiento, de lo que se iba a expandir a Güemes? Es como que, más allá de este episodio, ¿no?, ocurrido, el que usted acaba de relatar, como que se calmó un poco el accionar de naranjitas violentos. ¿Me pareció a mí o es como que se quedaron en el molde porque saben que van a desaparecer del todo de la ciudad? Pienso en voz alta.
En el Parque Sarmiento no hay más naranjitas, desaparecieron, sí, sí, en Güemes, quedan algunitos, pero ahora, Daniel, si usted quiere ir a estacionar a la esquina de su casa, le va a aparecer una naranjita, sí, quédese tranquilo.
¿Se no. trasladaron? Algunos dicen que sí.
Ya, pues, no es que salieron a buscar trabajo de albañiles o ir al mercado a cargar frutas y verduras. No, se fueron a trabajar en naranjita a otro lado.
Está bien. Bueno. Señor, ¿algo más para contar?
Nada más por ahora, señor Daniel.
Gracias por su presencia.
Gracias.
Es hora de comenzar el día. Es hora de
todas las noticias.
Es hora de saber qué pasa y
qué no
en tu ciudad. Bien temprano, Alacia es noticia por Continental Córdoba. El Colegio de Abogados de Córdoba brinda una permanente e importante propuesta de capacitación. Consultas en el sitio web www.abogado.org.ar. Farmacia Bosque Álvarez. Incorporamos laboratorio homeopático, flores de Bach, fisioterapia. Farmacia Bosque Álvarez, Maipú 139. Teléfono 421-4207.
Horizonte informa buenas noticias. El martes 29 de abril se adjudicarán 150 nuevas viviendas en diferentes conjuntos habitacionales de Horizonte, entre ellos Universitario, Alta Córdoba, Villa Retiro 2, Carrara, Don Bosco 3, Robles 3 y Santa Isabel de Horizonte. También en lotes propios de los asociados. 150 nuevas viviendas en abril. Para más información, asesorate llamando al teléfono 425-7060 o bien personalmente en Sarmiento 251. Horizonte, lo continuo, seguro y concreto en vivienda propia.
Horizonte, los pies sobre la tierra.
Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa de servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba al 0800-777-0337. DefensoríaCórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos.
Cada sabor tiene su recuerdo. El leverwurst en las picadas del abuelo, el jamón del sándwich en el picnic, el salamín del asado con amigos. Hay sabores que nos acompañan toda la vida. Piamontesa, sabemos lo que hacemos.
En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
¿Dijo lo de la costanera?
Sí, ya lo dijimos.
Repítelo.
Cortado costanera norte y sur por apertura de válvulas del dique San Roque. Por ende, bueno, viene crecido el río y ha desbordado no solo abajo de los puentes, sino en algunas veras de partes, tramos de la costanera. Así que inhabilitada costanera tanto norte como sur.
Bien, reportaje.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
El reportaje es con el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Edgar Castelo. Gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Un saludo para vos y toda la audiencia.
Bueno, estamos viendo que hasta un dique que hacía años que no se llenaba, que es el dique La Quebrada, más todos los otros, están al máximo nivel. Uno puede llegar a decir entonces, Córdoba no tendría problemas a lo largo de lo que viene ahora el periodo de seca, hasta octubre, noviembre de este año. Pero esta recuperación hídrica, algunos dicen, y bueno, pero el agua se va. Y uno dice, ¿qué quiere que hagan con el agua? No la pueden guardar.
Son varios temas sí. que ya tocaste en pocas palabras. La verdad que sí, en el caso de San Roque, las lluvias de octubre y noviembre hicieron que el primero de diciembre ya estuviera el nivel de vertedero, que lo superara. Y prácticamente desde ahí, desde esa fecha, esta parte ha estado a nivel de vertedero y hemos estado siempre abriendo, cerrando válvulas en función de los pronósticos, de las lluvias aguas abajo. Este corte de costanera que estás mencionando tiene que ver también con para que no se acoplen, digamos, una crecida con otra. O sea, toda la crecida urbana de ayer y antes de ayer, una vez que pasó, recién abrimos las válvulas para que no se acoplen la subaurbana, digamos, la crecida que genera la cuenca urbana con lo que viene del San Roque, ¿no es cierto? Se suma la apertura de válvulas, lo que ya estaba también pasando por el embudo, que es lo que produce el corte, digamos, ese caudal del orden de 100 metros cúbicos segundo, es lo que produce el corte de algunos sectores de costanera, fundamentalmente los puntos más bajos, el puente Bellaneda y el puente Santa Fe. Eso por un lado. Bueno, lo que decía del dique La Quebrada, es cierto, digamos, allá cuando el San Roque ya estaba a nivel de vertedero en los primeros días de diciembre, La Quebrada todavía estaba unos 9 metros abajo de vertedero. Y bueno, toda esta secuencia de lluvias que hubo en febrero y marzo fundamentalmente fue lo que hizo que el dique recuperara tan rápido el nivel. Calculamos que va que va a llegar a vertedero esta noche, esta tarde, noche, o mañana a la madrugada ya va a estar a nivel de vertedero el caso de la quebrada. También precisamente abrimos las compuertas del dique Cruz del Eje, y bueno, en Los Molinos ya está sobre nivel de vertedero también hace varias semanas, y embalse de Río Tercero también, así que el dique La Viña no ha llegado, o sea, llegó a la cota de vertedero, pero está contenido en compuerta. O sea, el dique La Viña a cota 95 tiene el nivel de vertedero, y a partir de ahí queda contenido en compuerta, está 2 metros arriba de vertedero, pero no está vertiendo, digamos, está contenido en las compuertas. En el caso del Cruz del Eje,
sí, el agua que se abrió. El agua que se va, bueno, no sé, algunos dicen es un ciclo lógico, pero hacer otro embalse, resguardarla, es imposible, ¿no?
También no nos olvidemos que estos sistemas han sido regulados por estas grandes obras, ¿no es cierto? En lo cual es un sistema desde el punto de vista geomorfológico, hidrogeomorfológico, ambiental, no es malo que cada tanto también tengan alguna crecida en todo su tramo. En el caso del río Suquí hasta la Mar Chiquita son 200 kilómetros de recorrido donde viene bien también una crecida, ¿no es cierto?, de que haya una cada tanto, ¿no es cierto? Son sistemas que han sido formados por la naturaleza así, que el hombre en el siglo pasado definió esta regulación tan necesaria, ¿no es cierto? Un poco lo decías vos recién. Nosotros el año pasado, no sé si te acordás, hablábamos de 180 días sin una gota de lluvia. Sí. Eso nos marca la estacionalidad que tenemos en nuestra provincia, una región semiárida, ¿no es cierto?, donde se nos marca mucho las estaciones de lluvia versus las estaciones secas, ¿no es cierto? Y bueno, para eso fueron pensados estos diques de forma de poder guardar el agua en el verano y poder usarla en el invierno. Y si sobra un poco, bueno, para eso están los vertederos que permiten que el agua siga su curso hacia aguas abajo, ¿no?
Hay un punto. Ayer nuestro especialista en temas de medio ambiente y sociedad, que Federico Copta, hablaba que lo que se está empezando a hacer, y que tendrá todo su tiempo, ¿no?, que es el acueducto del agua que viene desde el Paraná, no sería necesario, que es como un gasto, por lo menos que Córdoba tiene su sistema hídrico que alcanza bien para no tener que hacer esa obra, entre comillas, faraónica. ¿Qué respuesta se le puede dar?
Y, hemos hablado muchas veces con Federico. Mira, yo te hago esta comparación. Este año, ahora, lo que están cronicando ustedes, que estamos en un periodo a lo mejor de lluvias por encima del media normal y estamos con abundancia hídrica, como se dice, ¿no es cierto? Y en los periodos de déficit, como fueron los 4 años, todos los 4 veranos anteriores fueron lluvias por debajo de la media, con muy pocos diques que llegaron, de hecho el único que llegó a nivel de vertedero fue el San Roque, el resto de los diques no llegó a nivel de vertedero. Entonces el acueducto del Paraná es una obra estratégica pensada a futuro, que va a permitir paliar esos escenarios hídricos secos de sequía, ¿no es cierto? Hay que comparar por ahí los caudales medios, la suma de todos los caudales medios de todos nuestros ríos en la provincia de Córdoba, estamos en el orden de 90 metros cúbicos segundo, comparado contra 16.000 que tiene el Paraná. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un poco la garantía de fuente que tenemos todos los argentinos en el Paraná y poder ejecutar esta obra en conjunto con Santa Fe, ¿no? También hay la oportunidad de que Santa Fe necesite ejecutar esa obra para toda su franja central, también muy importante poder hacerlo en conjunto las dos provincias, ¿no?
Bueno, gracias por estas explicaciones, secretario Casteló.
No, por favor, que tenga buen día, Dani.
Buenos días. Hablamos con Recursos Hídricos para actualizar la situación de los diques y cómo esta vez le tocó a Córdoba estar con mayor cantidad de agua, lo bueno que eso significa. Además de esto, que es una buena noticia, usted en el final siempre prepara.
Sí, pero antes de la buena noticia, una información de servicio, porque el próximo lunes 31 de marzo cobran los jubilados y comience el cronograma de pagos a los activos provinciales. Recuerden que entre medio, el miércoles 2 de abril, tenemos un feriado, por ende ese día no se va a cobrar, pero hay un cronograma para todos los que son el lunes, jubilados y pensionados, policía de la provincia de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Después repasaremos para los días siguientes. Ahora bueno, sí.
Renglón de abajo, punto y aparte. Buenas noticias.
Si era buenas noticias, entre tantas malas que siempre me dan.
Y la buena noticia es que, no sé si sabían, pero en Lomas de Zamora existe una hada madrina. ¿Cuál hada madrina de la Cenicienta? ¿Por qué? Porque se trata de una joven de 39 años, Romina Peralta, que aunque no tiene alas ni una varita mágica, cumple con mucho esfuerzo los sueños de las chicas que están próximas a tener 15 años y cuyas familias no pueden costear una fiesta. Su objetivo es que vivan un momento especial y ella, bueno, justamente con ayuda de otros vecinos, ella trabaja limpiando casas, es madre de 6 hijos y así todo, dedica el tiempo para, como decimos, algunas adolescentes de 15 años, bueno, tengan su
con
fiesta.
Con lo que sobraba Matilda de Luciana Salazar, alcanzaría, ¿no?
Bueno, sabes, toda la fiesta de 15. Pero bueno, para aquellas que no tienen recurso, hay una mujer, Romina Peralta, que las ayuda a cumplir este sueño.
Auspicio la buena noticia de la mañana. Farmacias Red, promoviendo salud, belleza y bienestar a lo largo y ancho de la ciudad de Córdoba. Encontranos ahora también en Zona Sur, camino a San Carlos, Avenida O'Higgins 5450. Atendemos todas las obras sociales. Contactanos al 351-700-2000. www.farmaciasred.com.ar.
Nos vamos, ya llega Pablo Gileta y equipo para hacer Verdades Afiladas en la continuidad de Radio Continental Córdoba. Nosotros mañana a partir de las 6:30 para hacer un nuevo programa de Alacias Noticias.
Muy bien, muchas gracias. Apúrese, el sol no espera, hasta mañana.
Ahorra tiempo y dinero, utiliza nuestra app Teletaxis Simple. Sí, ahorra tiempo y dinero, utiliza nuestra aplicación Teletaxis Simple.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Hoy te invito a ver.